Per secoli e secoli il Papa era italiani, avido Papa spagnoli, polacco e alemani, ma sempre, sempre europei. Por questo motivo, il prossimo Papa tendrá que ser
un Papa americano.
Un Papa americano, ¿qué les parece? Este es un video. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Ruthie. Buenas noches, público. ¿Qué tal? Le saluda Eduardo Quesada Escandón desde un lugar del sur de California. Estamos escuchando la música de un video que se hizo muy popular ya hace años, pero es muy apropiado porque en estas fechas, en estos días, el Vaticano está sin Papa. No hay Papa. También, a ver, ¿cómo le apago ahí? ¿Cómo le apagamos aquí? Le apagamos, gracias. Una vez más, a nuestro público de todo el mundo, porque nos escuchan en todas partes, y también quiero agradecer a los que nos ayudan a promover este programa en Twitter, en especial a Tweet Spain y a Syndicated News en Twitter, porque estamos a través de syndicatednews.net y estamos también en Facebook, y la gente nos sigue gracias a esos sitios. Roberto, yo tengo una lista de cosas de las cuales quiero hablar, y luego yo sé que tú tienes otra, y si quieres ya entramos de lleno, a menos que quieras primero saludar a nuestro público mundial.
Primero sería saludar al público mundial y saludar
claro, a claro. Adulto,
porque tenemos ya una semana que no hablamos.
Sí, hombre, y no
conectarnos.
Y sin papa,
imagínate. Yo quisiera también de recordarle a cada uno de los que nos están escuchando que tienen siempre, siempre, siempre tienen ustedes la oportunidad de poder entrar al programa, darnos a conocer sus puntos de vista, obviamente haciéndolo muy breve para que puedan otras personas participar también, pero el teléfono es muy fácil de marcar, es el área 347-539-5024. Lo repito por aquellos que se les cayó el lápiz. Área 347-539-5024. Yo tengo unas notas que me parece, uno de ellos en particular, muy curioso. Imagínate tú, mi querido Lalito, que de repente estás dormido a medianoche cuando ¡pababón! Y desaparece.
Temblor, no.
No, qué temblor. Un sumidero, un equipo comenzó hoy a demoler la casa de Florida en la que un hombre murió al desaparecer en el interior de un enorme socavón que se abrió la noche después en el dormitorio. Y no lo encuentran, tras abandonar la búsqueda del cuerpo debido a la inestabilidad del terreno. ¡Wow! Eso sí, para
ahora,
mí es algo, es impactante.
¿Sí? Es como cuando el dicho aquel que dice, trágame tierra.
No,
cuando uno se quiere esconder de algo, trágame tierra, pero a este señor sí se lo tragó la tierra.
Sí, se lo tragó,
me río, pero es una tragedia, es feo, es horrible.
El hermano hizo los esfuerzos extraordinarios por tratar, porque él dice que oyó a su hermano gritar, y claro, al querer acercarse y quererlo sacar del hoyo, pudo porque el peligro era que el resto de la casa le iba a caer no solo encima al hermano que estaba en la profundidad de su sumidero, pero que también iba a caer a él. Las autoridades dicen no saben por ahora si cuando empiecen a tocar el edificio se colapse o si partes del mismo se mantendrán en pie. Así que eso es algo fuera de lo normal, aunque la donde vive nuestra amiga Ruthie de Tucci.
Ruthie, sí.
Dicen que hay una de sumideros bárbaros ahí.
Cuando estaba leyendo esa nota, Roberto, sinceramente, a mí me asustó porque yo he tenido pesadillas, o en mi juventud, no en aquellas épocas en las que a veces te acuestas con hambre, y he tenido pesadillas de que me hundo o que me caigo o ando alrededor de un hoyo así, no sé por qué, pero cuando leí la nota, me dio como, que ñáñaras, ¿cómo se dice?
Ñángaras.
O sea, óyeme, a ver, ¿qué tengo yo? Pues ya sabes, ¿no? Yo quería hablar sobre el Ferrari que le regalaron a un hijo de un político en Miami, algo increíble, ¿no? Porque, Y también lo de Elba Esther Gordillo, que también es una mujer de la política y ya fue arrestada, cayó un pez gordo en México, pero pues vamos a estar platicando de eso. Pero también quiero mencionar, bueno, lo de México. México, pues hoy logró avanzar o está ya en la sub, en la CONCACAF. Es campeón de la CONCACAF. Hace una hora creo que terminó el partido y pues México de los sub-20, los que tienen menos de 20 años, van a ir al Mundial de Turquía y pues van invictos. Tuvo que trabajar hoy, estuve viendo el partido un rato ahí y pues la selección mexicana se lleva el trofeo y el boleto al Mundial de Turquía, que ya lo tenía en la bolsa. También quisiera mencionar...
Antes de que entres a hacer una nota, mencionas el país Turquía. Hoy conversando con Ruthie, me decía que ella conocía de ciertos gestos que uno no debe hacer cuando uno está en otros países. Y Turquía, que ahora que lo mencionas, es el ejemplo clásico, porque ella me dice que precisamente en Turquía lo que menos puedes hacer, y esto podría ocurrir cuando una persona, digamos, anote un gol, y la otra persona que se siente afortunado que ocurrió, en inglés le llaman A-OK, es cuando juntas el pulgar con el índice formando un círculo, y los otros tres dedos, el de en medio, el anular y el meñique, quedan como para arriba. Si tú haces ese gesto en Turquía, aguas, compadre, te pueden hasta matar. Porque estás hablando de la parte privada de la mamá de esa persona a quien tú le has dirigido ese círculo. Para nosotros significa que estuvo excelente. En Argentina, 10 puntos.
Perfecto.
En
si
México, a todo dar. Sí, pero en Turquía, aguas, muchachos.
Ok, bueno, entonces, a ver, ¿dónde estaba? Bueno. Ahora con lo del Papa, pues he visto varias fotografías en la internet, sobre todo en Facebook y en Twitter, en donde pues se nota que la gente se divierte porque pues no hay Papa, pero unos anuncios en unas fotografías que vi, uno en Argentina que dice, en el Vaticano no hay Papa, pero aquí sí. Y luego hay otra foto donde dice, pollo al Vaticano, y lo explica, sin Papa, pollo sin Papa. Y así por el estilo hay muchas fotografías que pues están aprovechando de esta noticia para anunciar sus productos. Así es que están usando eso.
Hablando del Papa, hay un párroco de un pueblo bastante pequeño en Italia que aparentemente le molestó enormemente que Benedicto XVI decidiera abandonar a su rebaño. Y en medio de la misa, a las 10 de la mañana, agarró una de las fotografías de Benedicto XVI y le prendió fuego. Entonces, la gente está, preocupados de que Andrea Maggio, quien es el que estaba dando la misa, según él, pues dice que el Papa no debía haber abandonado a su rebaño. Y ¡pam!, prendió la foto.
Okay. También hoy, Roberto, quiero anunciarte que aprendí una nueva palabra. Y no sé si la voy a pronunciar bien, pero dice propincuidad. La vi en inglés, decía propinquity. No sé si la conoces, pero... Okay. Bueno, es que es muy rara. Propinquity, ¿qué es eso? Es que yo la vi en una historia en inglés sobre Yahoo. Ya sabes que la ejecutiva de Yahoo ya cambió las reglas porque parece que están perdiendo valor sus acciones y están buscando la forma de eliminar muchas cosas. Lo que están eliminando es el que sus empleados trabajen desde sus casas. Se llama el teletrabajo, ¿no? Que lo hacen allá, están conectados. Pero ya la señora Marisa Mayer dice que va a enderezar con mano de hierro, acabando con esa flexibilidad laboral por considerar que perjudica el rendimiento de los empleados. A partir de junio próximo, toda la plantilla de Yahoo tendrá que cumplir su horario en la oficina. Y los que no estén se arriesgan a quedarse en la calle. Entonces, se llama propinquidad, es lo que está estableciendo esta señora. Propinquity. Y la busqué, tuve que ir a buscarla en el diccionario, y se refiere o se quiere decir proximidad o cercanía, para que en el trabajo haya más productividad. Tienen que estar los empleados en la oficina sus 8 horas regulares juntos, y de esa forma se supone que va a mejorar pues el producto, que es Yahoo, ¿no? Entonces
hay dos escuelas en eso de la propinquidad en relación a los empleados. Hay una que dice que hay ciertos empleados que son sumamente claves y son indispensables que estén dentro de lo que es la cercanía misma del edificio donde hay. Pero hay un grupo bastante grande que entraron en lo que le llaman cocooning. Cocooning es cuando se forma el...
Se encierra, ¿no?
Sí, el capullo. El capullo de la oruga antes de hacerse mariposa. Y ellos dicen que el cocooning es indispensable por la enorme cantidad de gasolina que se gasta, la enorme cantidad de horas que se pasa la gente en la carretera, yendo de casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y entonces hay una cierta cantidad de empleados que bien podrían desempeñar sus labores dentro de lo que podríamos decir una oficina casera. Porque al fin y al cabo están siempre usando la computadora y esa computadora está conectada directamente, en este caso sería con Yahoo. Pero el de que ella exija que todos, cuidado que por poner la inyección va a ser un poco severo y quizás se le vaya mucha gente porque no van a poder. Ya se acostumbraron a no gastar esa gasolina, a no gastar ese tiempo, y cuando los vas a forzar van a tener muchos de ellos que buscar. Y lo que menos puede aportar en este momento Yahoo es que se le vaya pues su fuerza laboral en gran número.
Sí. Pues en cierta forma yo creo que está bien para ciertos empleados como...
Sí.
Como creo que estabas mencionando tú. Ejecutivos, pues los ejecutivos yo tengo entendido que trabajan 24 horas y hasta los fines de semana están siempre en contacto, ya sea estén en su casa o anden viajando. Pero los empleados regulares, que es lo que se supone, que es lo que quiere... volver a establecer esta ejecutiva, y creo que también lo están haciendo en Facebook. Creo que en Facebook es que existe eso de cocoon que tú dices, los mantienen ahí dentro, les dan buena comida, albergue, y ahí están felices y contentos y producen más, se supone, ¿no?
Sí, eso está.
Entonces, estoy muy contento porque hoy voy a estar propincuidando contigo aquí. No sé si es verbo, no sé si se puede hacer como verbo. Propincuidar.
¿Te imaginas tú que nos dijera Syndicated News que no, para que esto sea efectivo, Eduardo Quesada y Roberto Arguello
tienen que transmitir
desde la Florida? Claro, a mí me encantaría, ¿no? Porque nos ponemos a jugar golf después, pero nosotros lo estamos viendo.
Ahí está. Rusia está cerca de un campo de golf muy bonito. No he jugado ahí.
Yo vivo en la cita.
Sí, la cita, el campo de golf, la cita, un campo
de golf
muy bonito. Yo lo he visto en Google Maps y veo hoyo por hoyo en Google Earth. Se ve muy bonito, Entonces hay que ir muy tempranito.
Nosotros estamos cocooning desde nuestras casas y estamos llevando a cabo el programa como que estuviéramos enfrente el uno al otro.
Le prende fuego a mi cocoon porque aquí estoy encerrado, aquí no salgo. Tengo micrófonos y computadoras. Lleva a cenar. Sí, Ruthie.
We're going to have a propinquous meeting that I guess... our CEO is now in Sarasota, Florida. Our CEO, John McEwen, has moved to Florida.
Oh, ya se mudó, ¿no? Se mudó de Nueva York, ¿no?
House, which means we can have a meeting at John's house.
Wow. Propinquity in Florida. Proximidad, cercanía. O sea, estamos aquí unidos.
But if you come,
juntos, pero no revueltos. ¿Cómo?
Eduardo, sí. Roberto, sí. John McEwen, la esposa, la señora de la señora McEwen, Stuart from Miami Beach, Dina Stuart from Miami Beach, the public relations director of CBS Miami Television, Lee Zimmerman, all of us from Florida. So if you two come, that would be a serious meeting.
Yes, that would be nice. That would be nice.
Ya sabes, Eduardo, el día que vayamos, tenemos definitivamente que irnos en el mismo avión para que podamos ser levantados, pero con el gusto y el placer ahí que Ruth y Ditucci nos mande a traer.
And you can practice propinquity on the airplane all the way here.
Siempre y cuando que no sea en una cama de lodo o de piedra, ¿no? Como lo que pasó allá. Ojalá que no.
Claro.
A ver,
cambiando un poquito.
Déjame leer el email que nos mandó Syndicated News, Ruthie, ya que estamos hablando con ella. Me mandó la nota de que estamos hablando, que hicieron una entrevista en vivo con Bradley Manning en la audiencia, una histórica entrevista que hicieron. Eso está ya arriba en la internet, está en syndicatednews.net. Y luego, more military personnel are dying daily from self-injury. O sea, más suicidios, ¿no? Hay muchos suicidios entre los militares. Entonces tiene una entrevista esta semana. Este es un anuncio entonces sobre lo que viene en syndicatednews.net. También la reina Elizabeth hospitalizada con gastroenteritis. Esta es una primicia que nos envió Ruthie. Es un avance, es algo que estamos ya próximos a hablar o a discutir. Y luego ya hablamos de este hombre que se hundió y toda su recámara. Se lo tragó la tierra, un sinkhole en Hillsborough County, en Florida. Así que esas cosas que nos mandó recientemente de última hora de syndicatednews.net. Adelante, Roberto.
Tú sabes que a veces llega un momento en que se colma la paciencia, pero al máximo. Y ha sucedido aparentemente en varios lugares en la República Mexicana. Casi 70 alcaldías mexicanas tienen vigilancia comunitaria. Es que están cansados de la delincuencia. Grupos de civiles armados se han autoencargado de la seguridad en sus comunidades en unas 68 alcaldías en un total de 3 entidades mexicanas. De acuerdo a lo que publica la web Animal Político, el fenómeno se ha intensificado en los últimos 3 años, sobre todo por las acciones de 3 grupos cuyas acciones han provocado denuncias penales a Ayutla y Tixtla, en la sureña ciudad de Guerrero, así como en Buenavista, Tomatlán y en el occidental de Michoacán. Y estas marchas de apoyo que se llevan a cabo, miles de simpatizantes de la policía comunitaria en la entidad de Guerrero marcharon en el municipio de Ayutla de los Libres para manifestar su apoyo a los grupos de autodefensa ciudadana. Y desde mañana llegarán habitantes de todas las regiones de la entidad a dicho municipio, ubicado en la Costa Chica, para señalar que su único fin es mantener la armonía y coayudar en la reducción de los índices delictivos en los diversos municipios. Y eso, señores, eso es decir mucho. Las autoridades mexicanas aparentemente no pueden con el paquete, no pueden con el bulto, con lo que es. Y sin embargo, estos ciudadanos se armaron, y yo los he visto en videos, armándose con una escopeta 12 chachagua, un rifle 22, ni siquiera tienen armas que realmente podrían contrarrepeler a estos narcotraficantes, pero sin embargo los narcotraficantes aparentemente ven la determinación de estas personas de dar hasta su vida y posiblemente perder ellos un encuentro con estas personas. Las autoridades, como siempre, muchas gracias, no pueden con el paquete, pero tampoco quieren ellos permitir que otros lo hagan por ellos. También no nos olvidemos, mi querido Lalito, de que hay un recorte que entró en efecto el 1 de marzo. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ordenó la puesta en marcha de recortes fiscales por unos 85 mil millones de dólares en lo que resta del año fiscal del 2013. Es una formalización después de que fracasaron los esfuerzos entre la Casa Blanca y el Congreso por evitarlos, ya que desde el sábado rigen de manera automática. Los recortes automáticos a los gastos ya comenzaron. Lo último que Washington, en referencia a la legislatura, debía hacer en un momento en que las compañías están recuperándose y los estadounidenses vuelven a trabajar es seguir este camino, subrayó el mandatario en su tradicional discurso a la nación por radio e internet de los sábados. Esto ocurrió porque los republicanos que están en el Congreso optaron por este despilfarro fiscal para ayudar a reducir el déficit, invirtió. Recurriendo a la autoridad que le concede una ley presupuestaria federal, Obama autorizó los recortes masivos, que son producto de un pacto acordado en agosto del 2011 por el Congreso. para elevar el techo de la deuda a cambio de elaborar un plan de la reducción del déficit que no se logró. El principal escollo de las negociaciones está en que los republicanos consideran que el gasto fiscal es excesivo y hay que recortarlo más, mientras los demócratas persiguieron la reforma tributaria para aumentar los ingresos del Estado mediante más impuestos a los que los conservadores se oponen, ya que el pasado enero se le concedió todos los aumentos de impuestos que quería el señor Obama. Pues el Congreso dijeron ya no más impuestos. La discusión sobre los ingresos, en mi opinión, ha terminado, dice. Me refiero al señor Boehner. Se trata de asumir el problema del gasto, explicó a los periodistas el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, al término de la reunión con Obama. Boehner recordó que ya hubo una subida impositiva en enero en referencia al acuerdo logrado para aumentar la carga tributaria, los ingresos superiores entre 400.000 y 450.000 millones anuales dentro de las negociaciones que evitaron el llamado precipicio fiscal. Así que, mi querido Lalito, no se va a sentir ahorita, pero supuestamente ya el 27 de marzo va a empezar a ocurrir o a sentirse, pero también el 27 de marzo vuelven otra vez estos individuos del Senado y del Congreso, particularmente el Congreso, a tratar de hacer la decisión si darle permiso al gobierno de seguir funcionando, o sea, otorgándole pues el dinero que necesitan para funcionar, porque el Congreso es el que tiene las riendas monetarias. Así que eso es.
Y le están echando la culpa al presidente, ¿verdad? De todo esto.
Bueno, es que en primer lugar el tal esto de la idea del secuestro. Esto ocurrió, esa fue idea de la Casa Blanca. Y sin embargo, increíble cómo la gente acepta que alguien te pueda mentir abiertamente en el aire. En varias ocasiones dice, no, él dice, fue una idea del Congreso. Y no es cierto. El mismo Bob Woodward dijo, no, vino de la Casa Blanca. La idea fue, quizás, en un momento dado, ocurrió en el tiempo de Reagan, pero de una manera muy pequeña. Y si ves la ley esa, textualmente es idéntica a la que se había hecho cuando estaba Reagan, aunque en aquel entonces Reagan pues era republicano. Pero en el caso este del presidente dice, no, yo nunca dije eso, yo nunca quise que sucediera esto. Sin embargo, sucedió. Y en enero, el primero de enero, él logró los aumentos tributarios que él pedía y sin embargo no hubo en ese momento una charla oficial y que fuera, vamos, fehaciente en lo que se refiere a reducir los gastos extremos. Este país no puede seguir gastando de la manera
más
que gasta.
Más de lo que gastan.
Si tú tienes entradas de un dólar, no puedes estar gastando 1.75. Y eso es lo que ha hecho los Estados Unidos y sigue haciéndolo y nadie le ha parado. Hasta ahora que el Congreso le dijo, ¿sabes qué? Hasta ahí llegamos, compadre. Y hasta ahí llegaron.
Bueno, pues ya que estás hablando de dólares, de millones, ya sabes lo de Elba Esther Gordillo, ¿no? La líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que era intocable, una mujer intocable bajo el gobierno de qué, desde Fox, creo, bajo el PAN. Resulta que está arrestada. Hoy domingo no sé porque no he estado poniendo atención a los noticieros, pero está arrestada. Y está acusada de desviar cerca de 200 millones de dólares provenientes, fíjate, de las cuotas sindicales y de usarlos en gastos particulares en tiendas de lujo, galerías de arte y adquirir propiedades allá en al sur de por el área de San Diego, ¿no? En California, de 4 millones de dólares. En La Joya, ahí donde están. Yo tengo entendido que La Joya es cuando La Joya le llamaban los sacadólares desde la época de Carlos.
De Alemán.
De antes, de que escaparon, ahí se van, parece que es el lugar preferido, porque es muy bonito, La Joya es muy bonito.
Muy, muy bonito La Joya, ahí han venido a retirarse muchísimos presidentes mexicanos.
Expresidentes, políticos, ex-presidente sacadólares. Sí. Bueno, el caso es que la líder del SNT realizó 22 pagos con su tarjeta de crédito con importe superior a 2 millones de dólares por compras en Neiman Marcus, o sea, pura ropa cara de lujo. También es acusada por operación con recursos de procedencia ilícita tras una investigación de la Secretaría de Hacienda. La detención de Elba Esther Gordillo tuvo eco con diferentes medios internacionales que destacaban la importancia de la caída de la otrora intocable lideresa sindical. Inclusive este señor Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial, hasta en Twitter escribió: aviso a los, bueno, esto es otra cosa curiosa, dice: aviso a los entretenidos en el circo que Enrique Peña Nieto envió hoy al Senado su propuesta de aumentar más el precio de gasolinas, diésel, gas y luz. Es decir, Manuel López Obrador estaba hablando sobre esto cuando estaba la gente distraída. O sea, muchos tienen o piensan que lo de el circo de esta líder sindical, el arresto y todo eso, era para distraer sobre el aumento que le estaban poniendo al pueblo en la gasolina, el diésel, el gas y la luz. O sea, como cuando lo hacían antes con una guerra, bueno, en Estados Unidos se acostumbraba a eso. Si hay un problema, guerra, para distraer a la gente. Desde los tiempos romanos, ¿no? Desde los tiempos romanos, claro. Decían, pues la gente está circo. Alborotada. Ah, circo. Vamos a darle un cristiano a los leones, algo así. Y ahí se entretenía, ¿no?
Empezó con este Nerón.
Nerón
que quemó Roma y pues, vamos, se le quiso echar la culpa a todo él. Según Nerón, él quemó porque quería, como quien dice, limpiar una enorme cantidad de hectáreas para reconstruirla a su manera. Y cuando se le fue encima el pueblo, entonces dijo, no, fueron los cristianos los que empezaron. Lo que tradicionalmente hace que el que quiere exculparse es apuntar el dedo hacia otro grupo. Y como dices tú, pues esta señora sacaron su noticia mientras estaban pasando por otro lado una noticia de mayor seriedad, pero sin embargo, pues lo de Elba Esther Gordillo, pues no es para menos. Yo lo que quisiera saber es que yo he visto varias fotos de ella y en algunos, en la cirugía plástica que le hicieron,
síguele, porque estoy pensando en una foto. Sí, síguele.
Se miró, ok, pero hay otra que parece como que la jalaron desde la punta de la nariz hasta la punta de la oreja. Y no se mira como que dice muy, muy, muy atractivo. Pero no sé si es que, porque dicen, por ahí leí que había gastado $2 millones, por otro lado, en pura reconstrucción de su cirugía plástica. Porque cuando estaba siendo entrevistada por Adela, ahí en Galavisión, pues yo te digo, pues sí se notaba que posiblemente le habían hecho sus retoques, pero no se miraba mal. Sin embargo, hay otra foto donde sale con su brazo medio estirado y se mira, pues no sé si fue la cámara. Echémosle la culpa a la cámara, porque la señora pues no está aquí para defenderse. Pero hay veces que, hablando de cirugía plástica, uno se mete a la boca del lobo porque hay personas que no hacen por investigar quién es el que te va a hacer el corte. Y a veces lo que le pasó a esta niña, ¿cómo se llama la hija Silvia Pinal? La que le inyectaron serie de, wow, casi se muere, pues. Pero eso es claro, eso no era cirugía plástica, era meterle plástico en las pompis.
Liposucción, una liposucción, ¿no?
Algo así, no, pero después le rellenaron para que le subieran los pompis. Le rellenaron con un como aceite.
Alejandra
Guzmán, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.
Sí, ando buscando una foto. Sí, adelante, Lucy. Sí, adelante.
En syndicatednews.net tenemos una página completa con las tres partes de aquella entrevista, la última entrevista que ella hizo. Que tiene tres partes.
Con Adela,
sí. Oh, y también están esas fotos de que están pensando, están ahí también.
Sí, yo me acuerdo.
También hay un video donde fueron a la casa de ella en San Diego y ella estaba en la casa y contestó
la puerta.
Sí, y se oye, ella habla y contesta y todo.
Sí, por eso cuando toca mi puerta yo no la abro.
Andaba buscando una foto muy curiosa que yo vi, Roberto.
Está ahí.
No, pero hay una foto en donde en las calles de México un grupo de cirujanos estaban exigiendo que dejaran libre a Gordillo porque decían los cirujanos, necesitamos comer y alimentar a nuestras familias. Me dio risa porque...
esa foto no la tengo.
No la encuentro, la ando buscando aquí en Google, pero no, pero muy curiosa, la vi en Facebook, dice, sí, con anuncios que decían, necesitamos alimentar a nuestras familias, queremos que dejen libre a esta señora para que gastara más dinero, ¿no? Ay. Okay, vamos a ver. Ahora, ya que estamos hablando también de corrupción, mientras sucedía este arresto de este tipo de corrupción, yo estaba leyendo, inclusive en la página de Facebook, puse una foto de un Ferrari que cuesta $2 millones, pero resulta que este señor de nombre Carlos Romero Deschamps, él es líder del sindicato de Pemex en México, entonces le compró a uno de sus hijos que vive en Miami, un Enzo Ferrari, uno de los más caros, no el más caro, pero uno de los más caros, y este joven pues anda recorriendo las calles de Miami. Él se llama Carlos Romero Durán, esto lo publican todos los periódicos en México, pero recuerden que estaba leyendo también que para poder adquirir un Enzo Ferrari, la misma empresa Ferrari exige que el dueño que va a comprar ese modelo, ese tipo de automóvil, tiene que haber ya comprado otro Ferrari o dos, cuando menos dos Ferraris. Entonces, ya tienen varios. $2 millones. ¿Se imaginan ustedes, esto ocurre únicamente en México o ocurre en todas partes? Me imagino que en otros países.
Yo creo que ocurre en todas partes. En Rusia ocurre, ¿sí? pero a granel. Lo que pasa, sin embargo, es de que nosotros vemos, y digo nosotros, me refiero en general, la prensa en general, siempre ve a México no del modo que nosotros sabemos que realmente es. En México hay, per cápita, hay la mayor cantidad de millonarios que en cualquier parte del mundo. Increíblemente, considerando que hay una enorme pobreza, hay un grupo súper multimillonario, empezando con Carlos Slim para abajo. Son personas que me dices tú, no lo puedo creer, estos hombres son intocables. Los mismos mandatarios, con excepción de Carlos Salinas de Gortari, son personas que le hacen pues los mandados a estas personas. Mandatarios que a pedir de boca, estos señores hacen lo que les piden estos multibillonarios. Y entonces cuando hace eso de comprarle un Ferrari, únicamente se le ocurre, y perdón que voy a usar esta palabra, a un imbécil. ¿Cómo se le ocurre a este idiota darle a su hijo un carro de esa magnitud? No con dinero que se lo ganó él, con dinero que ha salido de los cofres de Pemex.
Sí, es...
Eso no debe ser, es que ¿en qué cabeza? Otros dirían que lo fusilen a este condenado. Pero claro, ya no se puede porque en México no hay pues la pena de muerte por el lado de las autoridades y tampoco es una pena que es castigable con la pena de muerte. Pero hombre, debería ir a la cárcel hasta el día en que se le caigan los chones. El simple hecho de que este hombre hace esa clase de gastos con dinero del pueblo, porque Pemex, desde el general Lázaro Cárdenas, hizo que Pemex fuera pues del aire del pueblo. Sin embargo, el pueblo nunca ha podido aprovechar ninguna de las ganancias de Pemex. Desde la quina, creo que echaron preso a la quina, que también se enriquecía tremendamente. Es extraordinario. Pero no ocurre únicamente en México, ¿eh? Ocurre en Nicaragua, ocurre en Colombia, ocurre en todos los países. En todos.
Les quería dejar saber que cuando ustedes tienen un tema, yo pongo la foto en el chat room.
Ah, a ver, ¿dónde está el chat? A ver, chat, ¿dónde está el chat? Sí. Okay, no lo veo el chat, okay. Entonces, la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo puede participar en el chat, den sus opiniones, hagan sus preguntas. Si van a la página, bueno, directamente a syndicatednews.net, ahí se van también a la página de Blog Talk Radio, donde estamos en estos instantes en vivo, Roberto Argüello y un servidor, Eduardo Quesada. Van y ahí a un lado o en unas páginas está al fondo un chat room donde pueden platicar, donde pueden escribir, pueden regañarnos, pueden en cualquier idioma decirnos o preguntarnos cosas.
En cualquier idioma.
En francés.
Ah, en francés.
Bueno, es que yo le hago, no, Roberto, es que ahora en Google tú puedes hacer copy, paste y translate instantáneamente. Haces una traducción instantánea increíble. Es otra cosa que la gente está discutiendo ahorita en Facebook, que dice, ¿sabías que cualquier cosa que usted le pregunte a Google ahora lo pueden responder? Sí. Si tienes cualquier pregunta, nomás escribe y lo verás. Hoy en día Google está usando un sistema algorithms que responde a todas las cosas, busca por todas partes y las encuentra en cualquier idioma. A mí me da risa porque a veces alguien escribe algo en italiano o en ruso inclusive, mi hijo tiene amigos que hablan ruso, y lo ponen en Facebook, yo lo hago copy, la pongo en Google Translate, traducir, y luego escribo mi respuesta en inglés y la traduzco en ruso y la pongo en Facebook, y se quedan pasmados diciendo, ¿y este cómo sabe? Pues está todo ahí, todo está disponible, es cuestión de usarlo.
Oye, hablando de la foto del carro, ahí está, es color rojo. Y yo no sé si tú sabías, Lalito, el color rojo es el color favorito de los policías. El policía, cuando pasa un coche, cuando pasa uno de estos automóviles, no tiene que ser un carro de velocidad como este que estás viendo ahí, el Ferrari, no, es color rojo. Lo primero que se le pega en la vista al policía, que posiblemente está escribiendo algo y del filo o de la esquina de la mirada, capta el rojo más que capte un carro gris, un carro negro, un carro blanco, un carro azul. El rojo.
A mí me consta, yo tenía un convertible rojo y me consta porque me tocaron cinco multas. Infracciones de velocidad, exceso de velocidad, 5 en menos de, creo que 2 años. Esto fue hace mucho, en el 75, creo, por ahí. No, el 65 más o menos. No, el 70, pues, el 70. El caso es que me tenía tantos infracciones que me dijeron tenía que presentarme al DMV, al departamento de vehículos, y tenía que yo demostrar el por qué no me podían quitar la licencia. Entonces me fui, me presenté, les dije, pues si me quitan la licencia no puedo trabajar, si no puedo trabajar voy a tener que un tiempo recibir la ayuda del gobierno, y si no tengo recibida el gobierno me voy a tener que divorciar, y si me divorcio me dice, no, okay, me dijo. Sí, eso sí les dije.
Qué bueno. Ya le digo casi a 200,000 personas que nos están escuchando una buena
escucha. Pues es que me querían quitar la licencia. ¿Cómo van a quitar el modus vivendi, ¿no? de una persona?
Oye, a propósito,
el caso,
¿tú sabías?
Sí.
Yo te iba a decir, ¿tú sabías que el tener una licencia no es un derecho? El tener una licencia es un privilegio.
Privilegio. Sí.
Oye, quiero ver el departamento de vehículos. It's not a right. It is a ¿cómo dicen?
Un privilegio.
It's a privilege. It's a privilege to have a driver's license. El que tú tengas, no puedes exigir que te den la licencia y menos después de 5 infracciones. Yo no sé si te pasa a ti ahora, pero yo, por ejemplo, antiguamente manejaba rapidísimo, ¿no? Pero ahora manejo yo posiblemente hasta menos de la velocidad normal y pasa la gente. Y de repente veo yo que me apuntan con un dedo, no voy a decir cuál, pero me apuntan con un dedo y yo digo, have a nice day, sir, have a nice day.
Es que me estaba acordando que hubo un estudio en el que se demostró entre estudiantes que se llevaban un carro de diferente color y uno rojo, y luego otros que le ponían I love America, I love God con anuncios y ¿cómo se llaman esas plancartas que le pones ahí? Y eso, hicieron el estudio, ¿cómo le hicieron? Llevaron un récord de todo y se dieron cuenta que en la encuesta, y ahí se dieron cuenta que los carros rojos y los que no tenían los anuncios o las plancartas esas, les daban su infracción. Los paraban. Y una vez que venía de Las Vegas, no sé si ya te conté esta historia, venía manejando yo el carro de mi suegra, un Cadillac Seville, pero la placa decía Thank You God, gracias Dios, pero en abreviado, ¿no? Thank You God. Entonces yo venía, era de noche, y vi dos carros, era de dos carriles, y el carro venía yo a una velocidad, pero alta, y en un camión a la derecha y un carro cerrado a la izquierda, pero no podía distinguir. Entonces le ponía yo, le pitaba y le ponía las luces altas y bajas una y otra vez. Se aceleró y se fue a un lado, y cuando me doy cuenta era una patrulla de California, una patrulla. Me detuvieron, me dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué ibas tan apurado de velocidad? No, le digo, se me pegó, mentiras, ¿no? Se me pegó el automático, ¿sí? Y se rieron y se fueron, pero cuando regresaron me dijeron, ok, be careful. Me dejaron ir, pero yo creo que fue la placa. Creo que fue la placa porque era un automóvil conservador, un café oscuro, y decía, thank you, God. O sea, sí, o son religiosos.
Pero lo que no leíste fue lo demás que decía, thank you, God, for not giving me a ticket today.
Sí. No, pues parece, es que la señora, mi suegra, era muy, muy pues agradecida con todo lo que tenía, ¿no? Y muy conservadora, entonces. Pero yo pienso a veces que los oficiales de la policía, como tú, pues también son personas, ¿no? Son humanos. Yo me acuerdo también una vez en la... Una vez en la frontera, un tipo nos quería quitar mi carro porque estaba chueco en México. Esto es en México. Y el señor nos dejó ir y me dijo a mí, ¿sabe por qué los dejó ir? Porque cuando los veo a ustedes, iba con dos amigos jóvenes, me dice, cuando los veo a ustedes, tengo a un hijo estudiando en Hermosillo y me recordaron a mi hijo. Entonces váyanse, no tengan, pero desháganse de ese carro porque está chueco. Entonces me doy cuenta, hay gente, ¿no? Hay seres humanos también que son sensibles y piensan como nosotros, ¿no?
Sí, fíjate, y ahora que me mencionas eso, cuando yo patrullaba las calles de Los Ángeles, había una infracción que yo no perdonaba. La única.
¿Cuál?
Porque el resto, ¿cuál? si me contabas un cuento y me parecía lógico lo que me decías, decía, okay, lo mismo que te dijeron a ti, sí, por favor, maneja con más cuidado, vete. Y me acuerdo que había incluso un muchacho que cuando yo le digo, your license, please, dame tu licencia, sacó la licencia, pero la foto que se tomó parecía que alguien le había puesto un toque eléctrico porque el pelo se le había instalado como... y la expresión de los ojos era como que alguien lo había picado por atrás. Y yo lo miré en la foto y yo me empecé a reír. Le digo yo, no, yo no te puedo dar una infracción. Si tú llegas a la corte así, nos van a sacar de la corte el juez a ti y a mí. Así que vete y vete. Pero la única infracción que no era cuando andaban esos carros, que los podías ver como a 2 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque dejaban una humazón. Una humazón contribuyendo, pues, a ya ves que Los Ángeles de por sí es altamente contaminado con lo que es el famoso smog. Y entonces, eso sí, pero claro, esa infracción es una infracción en la cual dice, tienes que ir a repararlo y ahí tienes que reportarte con el California Highway Patrol en que ya reparaste ese mal. Es más bien, no es una infracción de velocidad, ni mucho menos, sino que es una infracción de ¿cómo le dicen? Parts. Si yo veo que una luz está apagada, no es una infracción que estás violando la ley, sino que es algo que le ha ocurrido al carro y tienes que remediarlo. Esa era la única infracción, sí, esa era la única infracción, pero cuando me dio ese muchacho esa foto, nunca me voy a olvidar. La verdad es que yo creo que se tomó esa foto precisamente para evitar que, porque cuando lo ves, te morías de la risa. Era un chico increíble. ¿Sabes una cosa, Lalito?
Sí.
No sé cómo lo sientes hoy, pero hoy es la primera vez que hemos hecho el programa platicando las noticias de una manera que yo siempre, siempre soñé que podíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos dado las noticias, lo que está ocurriendo, pero hemos ido poniéndole aquel toque como que dos amigos se han encontrado y de repente se nos aparece la otra amiga que también es Ruthie Vitucci y comentamos las cosas a cómo van sucediendo, pero inyectamos de vez en cuando nuestro modo de pensar de cómo nosotros hubiéramos actuado o lo que pensamos acerca de qué lo que va. No sé, hoy me ha parecido que este
programa... No, sí, es cierto, sí. Se siente muy ameno, como una plática. Sí, deberíamos de tener más gente. ¿Sabes qué? Ahora que me estoy acordando, invité a el buen amigo Eduardo Blancas a participar con nosotros y creo que en estos momentos anda viajando, está en la capital de México y no pudo. Pero tengo una poesía de él y si ya que tenemos tiempo, tenemos tiempo, me gustaría ponerla para escucharla. Es, a ver, cómo le, a ver si le encuentro.
El llamado Nervo.
A ver, no, ay, ¿qué hice? Me salí, pues
él te mandó dos, te mandó el de Amado Nervo y te mandó el de Federico García Lorca.
A ver, pero nomás, no sé qué subió una.
Sí, los dos los declama, pero de maravilla.
Y cuando termines con la poesía, tenemos noticias del Vaticano.
Okay, pero óyeme, ¿la ves tú por ahí? Yo no la veo, Roberto, en la lista de...
Yo veo aquí Eduardo Studio, Music Studio.
Dice Eduardo Blancas, a ver, no la veo, no sé, está, no. Tiene que ir más abajo.
I found it.
Tengo, okay, ¿cuál ves tú ahí?
It's right above Emmanuel Pleites.
Ah,
Eduardo Blancas.
¿Sabes qué?
Empieza con AAA.
¿Sabes qué? Si Ruthie, ¿puedes poner la de Pleites primero? Es el primer comercial que tenemos aquí, se los prometí. Entonces, quiero recordarles que el próximo martes hay elecciones en la ciudad de Los Ángeles. Los que están registrados para votar, por favor, háganlo. Y si son latinos, hispanos, mexicanos, sudamericanos, centroamericanos, háganlo, por favor. Hagan un esfuerzo y salgan a votar el martes. Si conoce a alguien que es ciudadano y está registrado, anímelo, que se vea en los números, necesitamos que se vea. Entonces vamos a escuchar este comercial de 30 segundos y después de esos 30 segundos vamos a escuchar el poema de Eduardo Blancas. Adelante.
Uno de los nuestros. Mi madre sacrificó todo para darme una mejor vida. Me heredó el amor por nuestra comunidad. Los políticos no sienten como nosotros. Con ellos pocos ganan, nosotros perdemos. Somos una ciudad joven de inmigrantes, en una era tecnológica. Mi visión es crear oportunidades educativas e invertir en las áreas más necesitadas. Yo soy Emmanuel Alberto Pleites. Estoy listo para ser tu alcalde. Hazte contar el 5 de marzo.
Así que hay que ir a las urnas el próximo martes. Eduardo Blancas, el poema es Preciosa y el aire. Es la única que tenemos aquí, Roberto. Lo voy a poner, ¿eh? ¿Está al aire, Ruthie? ¿Está?
Su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra, los carabineros duermen guardando las blancas torres donde viven los ingleses. Y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde. Su luna de pergamino preciosa tocando viene. Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristobalón desnudo, lleno de lenguas celestes, mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre en mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse. El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor el mar, los olivos palidecen, cantan las flautas de umbría y el isogón de nieve. Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre, preciosa, míralo por donde viene. Sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene, más arriba de los pinos, el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, tres carabineros vienen, sus negras capas ceñidas y los gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que Preciosa no se bebe. Y mientras cuenta llorando su aventura aquella gente, en las tejas de pizarra el viento furioso muerde.
Eduardo Blancas.
Ese poema fue de Federico García Lorca.
García.
Sí.
Muy bonito, bueno, es un poco erótico, ¿no? Un poco así medio...
Sí, bastante erótico, porque el viento parece que viola a la chica. La chica llega donde los ingleses a quejarse y lo único que le dieron pues fue leche y coñac. Pero, sí, pero que el otro llamado Nervo, uy, tenemos que ponerlo
esa,
el próximo domingo.
Sí, quería anunciar también, le invité a Eduardo, él no pudo este domingo, pero él va a estar colaborando también con nosotros, asimismo Aurelia Fierros, María Luisa Redondo, a quien tú invitaste, Roberto, y creo que podemos hacer un rincón romántico, ¿no?
Eso califica para romántico, porque eso está más erótico que romántico. Y por eso yo me pregunto a los hombres latinos que los dedos por la vientre. What are you kidding?
Es que es para el horario, es buen horario
Yo veo un viejo que viene a mí con dos dedos a mi vientre y yo busco una arma.
No, tú eres anti armas.
Lalito, yo tenía antes en la Super KQ, tenía un programa que se llamaba Diálogos al Desnudo. Y entonces, claro, básicamente yo me acuerdo que en aquel entonces Pepe Reyes y yo en la Super KQ escogimos el título, era únicamente para que las personas que entraban al talk show pudieran hablar de lo que quisieran, como quisieran y cuando quisieran. Pero había 4 o 5 payasos por ahí que de repente me dice, señor, ¿me visto ya o me desnudo? Hazme favor.
Sí,
el título era Diálogo al Desnudo. Y ahorita con este poema, efectivamente, es algo erótico. Pero bien disfrazado, muy bonito.
Ahora tengo que darle esta noticia del Vaticano, se la voy a dar en inglés.
Adelante.
¿Ustedes la traducen bien?
Ok.
¿Al francés
o
al italiano?
Yo no quiero que pierda el inglés. Okay. Ustedes saben que, bueno, as you both know, there have been some complaints that the male prostitutes have been blackmailing the priests at the Vatican for the last 3 years.
Sí.
You know that, right?
Sí. Okay.
Dice que déjame traducir un poquito porque no voy a poder hacer bien. Dice de que si nosotros sabíamos, nos preguntaba Ruthie, que si nosotros sabíamos de que habían prostitutos, o sea, masculinos, que estaban chantajeando a la curia del Vaticano.
Sí, pues, as it happens, there have been 4 Scottish priests who have been claiming that a cardinal in Scotland has been very aggressive sexually towards them, and that Cardinal O'Brien from Scotland has said no, and he has denied it, and tonight he changed his mind and he confessed that it's true.
Sí, dice de que varios sacerdotes escoceses hicieron la queja de que el cardenal O'Brien allá en Escocia aparentemente había hecho ciertos avances sexuales o ciertos comentarios, no se dice específicamente cuáles eran, pero que al principio lo negaba rotundamente, pero que hoy, según la información que nos da Ruthie Vitucci, es de que aparentemente sí ha concedido que eso es lo que ocurrió y está pidiendo disculpas.
Vale.
Y eso viene de la CNN World, from the UK Guardian, and from Le Monde, out of Paris.
Viene de Le Monde, de París, y viene de la Guardia, ¿de dónde era?
UK.
De la,
Guardian,
de la Unión, de la Gran Bretaña.
¿El Reino Unido?
CNN, sí, el Reino Unido, y CNN Live World, o sea, de la CNN.
O sea, que esto no son chismes, esto es noticia seria. Él ha confesado esta noche.
Muy bien. Y eso estará en syndicatednews.net, me imagino.
Claro que sí. Nosotros fuimos los únicos que anunciamos que el Ratzewell que teníamos era nazi. Nadie lo quería mencionar. Sí. Nosotros lo mencionamos.
Bien. Okay, y para terminar, Roberto, tengo la historia, porque la promoví en el programa sobre la nueva amenaza para la humanidad, que son los asteroides. Ya recordarás que hubo uno en en Rusia, del cual tú nos reportaste. Pues los grandes asteroides son una amenaza cada vez mayor para la Tierra, por lo que habrá que invertir más en el estudio de estos cuerpos celestes que hasta ahora no estaban en el centro de las investigaciones espaciales. Los asteroides nunca ocuparon un lugar central en la astronomía ni en las investigaciones espaciales. Entonces, hay un académico que dice que el meteoroide que el pasado 15 de febrero se desintegró en la atmósfera y provocó aquella lluvia de meteoritos junto a una ciudad rusa allá en los Montes Urales y dejó heridas a más de 1 millón de personas. Ahora, pues hay más atención y creo que está bien. Lo único que yo a veces me pongo a pensar es que como no hay guerras, como no hay conflictos bélicos, como no hay nada que amenace a nada, y a la gente a veces hay que tenerla entretenida en algo, ahora nos salen con que tenemos que cuidarnos de los asteroides. Lo puse esto en Facebook y alguien me respondió, ay, pues hay que esconderse debajo de la cama, ya me está dando miedo. Pero a veces, sí, sí, hay gente que se asusta, hay gente que se espanta. No,
hay que esconderse bajo la cama y después se lo chupa en su dinero.
Sí, se hunde, ¿eh? Óyeme. No, pero es que siempre ha existido. Y tú recordarás, Roberto, que esa noticia, ese hecho, eso que ocurrió, nadie estaba preparado, no se lo esperaba. Estaban esperando otra cosa. Y pegó sin avisar. Entonces, no estamos tan listos.
¿Tú sabes de que hay un astrónomo, es de color serio el señor, pero muy simpático, muy simpático? Y lo entrevistan cada vez que hay alguna... un incidente en el espacio, siempre lo traen a él a CNN y en otras fuentes de información. Y lo que él dice de que en este momento hay una enorme cantidad de asteroides que están flotando alrededor en círculo de la Tierra, pero miles de millones de kilómetros, y que cada uno de esos asteroides tiene una trayectoria y tarde o temprano nos va a pegar a como nos han pegado en el pasado. Es más, la Tierra se extinguió, no todos los seres vivientes, porque todavía estamos aquí algunos, pero destruyó lo que eran todos los dinosaurios hace 65 millones de años atrás, cuando cayó un enorme asteroide ahí en el lado de Yucatán. Entonces, este dice de que hay en este momento vigilancia en busca de los grandes asteroides, pero el asteroide que pasó por Rusia era demasiado pequeño para notarlo, por eso es que llegó tan repentinamente. Pero los grandes, dice, nosotros podemos detectar cuál asteroide nos va a pegar. Y le preguntaron, bueno, ¿y qué está haciendo el gobierno? Nada. ¿Por qué? Porque ellos no hacen nada hasta que ya ven encima el asteroide. Y hay gente que ha dicho, bueno, es que podríamos matar como Armageddon. ¿Te acuerdas aquella película con Bruce Willis? Que pusieron una bomba que lo hizo estallar. Bueno, lo que no comprenden es que si haces estallar una bomba atómica sobre un asteroide que viene en dirección a la Tierra, lo que vas a crear es un montón de pequeños asteroiditos con radioactividad. Lo que él sugiere es de que tengan en lugar un tipo de cohete que llegue allá y el cohete se arrima al asteroide, pero no lo toca. El asteroide, poquito a poquito, por la gravedad que causa el cohete, se va a ir queriendo apegar al cohete. Y eso va a causar, por unos milímetros de grados que se vaya de la dirección que iba, causa de que pase miles de kilómetros fuera de la órbita de la Tierra. Y eso es lo que estaba hablando él. Pero no, tarde o temprano van a volver a pegar.
Tiempo de despedirnos, Roberto. Ruthie, ¿puedes poner lo del Papa otra vez? Lo de no hay Papa o Papa americano, por favor. Entonces, gracias por su atención. Buenas noches. Eduardo Quesada les dice hasta la próxima, el próximo domingo a las 8. Roberto.
Y Roberto Arguello les dice muchas gracias a cada uno de ustedes. Y a ti, mi querido Lalo, un gran abrazo desde tu Tupinquity, donde sea que estés. Y a Ruthie Dicucci también un gran abrazo.
Sí, gracias. Ruthie, buenas noches. Por favor, no, yo no puedo ver aquí, no tengo el acceso a un Papa americano. Por favor, para despedirnos.
Yo sí lo tengo. Aquí va un beso a los dos.
Buenas noches.
Gracias.
Buenos días.
Per secoli, il Papa era italiano. Ha habido Papa español. Polaco e alemán. Ma sempre europei. Por questo motivo, el próximo papa tendrá que ser...
un papa americano. Un papa americano. Otra no tiene mis en rock and roll. Se ha desatado un papa americano. Le quiere liderar a la humanidad. El coro cantando. Un papa americano.
Apaga.